Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida una semana más. Vamos a comenzar El Espejo de Ávila, este programa que te acompaña cada viernes para darle la bienvenida a un nuevo fin de semana. Y estamos además en el primer fin de semana de octubre, ya se empiezan a ver los árboles del Jardín del Recreo tornándose en ocres y dorados, un poquito, todavía no demasiado, y eso nos indica pues que estamos ya entrando en unas fechas en las que Ávila por excelencia está, bueno, iba a decir más alegre que nunca. Bueno, cada uno sabe aquello de su procesión va por dentro, como el otro día nos explicaba Jorge Pato. Pero bueno, en sí es verdad que hay un clima diferente porque tenemos por delante las fiestas de nuestra patrona, Santa Teresa de Jesús. Y aunque, bueno, el programa de fiestas va por su lado, nosotros te iremos contando cuáles son aquellos eventos religiosos a los que seguro que no puedes faltar. Pero no son los únicos, tenemos otras muchas cosas que contarte. Lo haremos enseguida. Antes de nada, recibí un cordial saludo de Manuel Gutiérrez, que está al otro lado de los mandos y también aquí en los micrófonos, de quien te habla, Auxi Rueda. Pasan casi 35 minutos de la una del mediodía, de la una de la tarde de este viernes 5 de octubre de 2024. Como te digo, las fiestas de Santa Teresa no son el único punto de interés en este mes de octubre, mes misionero por excelencia y mes también de fiestas en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles. Te lo tenemos que contar todo para que sepas cuáles van a ser esas tradiciones, ese juego de la bandera y esas ofrendas que hacen los pueblos del Valle Amblés, de los que la Virgen de Sonsoles es patrona. Que, por cierto, se dice erróneamente que es patrona de Ávila. No, es patrona del Valle Amblés, que Ávila ya tiene suficientes patronos, que tiene tres, nada menos. Y tenemos también que invitarte a una actividad que se celebra mañana sábado, que es muy importante, sobre todo si colaboras en algún aspecto de la diócesis, siendo profesor, siendo catequista, siendo miembro de una cofradía. Bueno, pues todos estamos llamados mañana a la celebración de envío diocesano a la misión para los agentes evangelizadores. Será una cita muy significativa y te la vamos a contar también en estos micrófonos. Tenemos también la sección del Atrio de las Palabras con Jorge Pato y muchas otras cosas más que iremos desgranando poquito a poco a partir de ese momento, porque El Espejo de Ávila arranca aquí y ahora.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arrancamos ahora sí El Espejo de Ávila y hablamos de ese inicio de curso pastoral que del cual ya te hemos dado muchas pistas. Lo hicimos a finales de nuestra anterior temporada, avanzándote lo que va a ser los próximos meses de trabajo, concretamente el próximo trienio, porque este año el plan pastoral va a ser, en esta ocasión el plan pastoral va a ser por 3 años. Y bueno, pues estaba todo empezando a arrancar y de qué manera lo va a hacer también en el día de mañana, sábado, en el que nos vamos a encontrar todos juntos, primero en el Colegio Diocesano para dar esas claves del plan pastoral y después en esa celebración de envío que va a presidir nuestro obispo don Jesús. Y de todo yo quiero hablarte hoy para que tengas bien claro lo que vamos a hacer este sábado, y lo hacemos además pues concretándolo con nuestro vicario de pastoral, Jorge Zazo, que está ya con nosotros al otro lado del teléfono. Jorge, bienvenido.
Bien hallado.
Bueno, estamos todavía empezando el curso, como aquel que dice, y lo vamos a hacer de una manera muy especial con esa celebración de envío de mañana, ¿verdad, Jorge?
Sí, así es importante que sepan todos los agentes de pastorales y que interioricen que no somos francotiradores, sino que vamos enviados por la Iglesia, sostenidos por la oración de la Iglesia, y que no vamos a comunicar nuestras ideas personales, nuestros criterios, sino los criterios de la Iglesia y el mensaje que conserva la Iglesia de salvación para todos los hombres que ha sido revelado en Jesucristo.
Bueno, esta celebración de envío, como decía, pues tradicionalmente se hacía casi solo para los profesores de religión y los catequistas como una misión, digamos, más específica, pero ahora se abre a todos los agentes evangelizadores, porque todos tenemos esa misión dentro de la Iglesia de una manera o de otra, bien en la enseñanza, bien en una parroquia, bien en los propios organismos diocesanos.
No hay actividad de la Iglesia que no sea transmitir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un mensaje que se enseña en la clase de religión o que se profundiza y se intenta vivir en la catequesis, sino que la palabra de Dios es alguien, es Jesucristo, la palabra misma de Dios, que presenta también el que visita a los enfermos, el que ayuda a los pobres, el que tiene a cabo una labor de limpieza en un templo, es decir, todo el que hace algo en la Iglesia, por Dios y para Dios, transmite la palabra. Y también es importante que esta transmisión sea, en primer lugar, con el ejemplo, pero luego, además, con la palabra, haciendo explícito que uno realiza lo que realiza por amor a Jesús y en el amor de Jesús.
Jorge, esa primera parte de las actividades de mañana va a tener lugar, como digo, en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, donde se va a presentar ese plan diocesano de pastoral que arranca ya mismo, que ocupa los tres próximos años en torno a las virtudes teologales y concretamente este primer curso sobre la esperanza, unidos también a ese jubileo que estamos a punto de comenzar en toda la Iglesia, en la Iglesia de todo el mundo.
Bueno, más que el plan pastoral en sí, se van a presentar las principales líneas que quiere trabajar el señor obispo. Uh-huh. El plan no se puede presentar en sí porque este plan tiene que ser presentado al Consejo Presbiteral en primer lugar y al Consejo Pastoral en segundo lugar de la diócesis para su aprobación y puesta en marcha y seguimiento. Es una de las competencias específicas que el directorio reconoce al Consejo de Pastoral, uh-huh. Es decir, que todavía no ha sido constituido, tiene que constituirse a lo largo de este primer trimestre. Entonces, no es propiamente una presentación del plan concreto, sino de las líneas de trabajo, unas orientaciones generales, que en torno a la virtud de la esperanza se proponen para este año. Es decir, el señor obispo ya ha determinado, y eso lo puede hacer y lo ha hecho, que es que sea centrado este trienio en cada una de las virtudes teologales. Este año la esperanza, como tú muy bien has dicho, para estar en consonancia con el lema del gran jubileo que vamos a celebrar el año 2025, peregrinantes in spe, peregrinos en esperanza. Después, el año siguiente, trataremos la fe, en el año 2026, para estar también en sintonía con dos efemérides muy significativas: el tercer centenario de la canonización y el primer centenario de la declaración como doctor de la Iglesia, en ambos casos de San Juan de la Cruz, que es un santo de nuestra tierra y al que le tenemos mucho cariño y del que podemos aprender mucho. Y finalmente, el año 2027, estaremos centrados en el ejercicio de la caridad, que es la cumbre de las virtudes teologales, ¿no? Entonces, esas son las líneas generales, es un poquito la programación. El señor obispo nos ofrecerá una reflexión sobre la necesidad en nuestro contexto contemporáneo, tan marcado por muchos signos de desesperación a todos los fieles, de vivir en profundidad la virtud de la esperanza, y nos ofrecerá algunas pautas para que podamos vivirla personalmente y podamos también promoverla en el seno de nuestras comunidades.
Una esperanza que se necesita más que nunca en estos momentos oscuros que estamos viviendo también en torno a muchos acontecimientos que nos al final nos tocan a todos, ¿no? Como es también esa escalada bélica en Oriente Próximo o también con ese drama migratorio que nos toca también muy de cerca aquí en nuestro país, en España. Pero nunca hay que perder la fe en esa esperanza, que es lo que vamos a tratar, como digo, insisto, pues de ver esas líneas principales de actuación, como bien nos dice nuestro vicario de pastoral, que se van a trabajar este año en torno a esta cuestión. Y esa segunda parte, Jorge, después tendrá lugar en la catedral a partir de las 12:30, que es con la celebración propia del envío, siendo conscientes de que es el Señor quien nos envía a la misión, en este caso a través de nuestro obispo, don Jesús.
Eso es. Y la Eucaristía es el fuente y la cumbre de la vida cristiana. Por eso tiene todo el sentido del mundo celebrar la misa en un día además tan bonito litúrgicamente como es el de las témporas de acción de gracia y de petición, ¿no? Es una especificidad que ya en muchos sitios no se celebra. Es decir, yo he vivido en Italia, en Francia, en Estados Unidos, y allí no existe esa fiesta litúrgica. En España sí, y tiene mucho que ver con algo que es muy propio de nuestra gente, de una cultura todavía rural, ¿no? Y es cuando se han recogido ya los frutos del campo y nos estamos preparando para sembrar y poder recoger al curso que viene, este día, el día 5 de octubre, es el día en que se da gracias a Dios por los bienes recibidos, se pide que nos bendiga el próximo año con una buena cosecha y se suplica el perdón de los pecados, porque de nada sirven los bienes temporales si no es para adherirnos a los eternos, para llegar al cielo, cuyo camino solo obstaculizan nuestros pecados, ¿no? Entonces es un día muy bonito para dar gracias a Dios por los frutos pastorales. Fue muy hermoso poder acompañar a nuestra diócesis en el plan pastoral anterior para el cuatrienio que propuso don José María Gil Tamayo. Yo creo que hemos experimentado grandes frutos, sobre todo en esa línea del discernimiento comunitario y la sinodalidad a la que nos invita el Papa Francisco. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por supuesto, porque también ha habido reticencias, sospechas, suspicacias, enfados, comodidades, deseos de ir más rápido, bueno, hay distintos pecados. Y también es un día para pedir que el Señor bendiga esto que, mira, hay una cuestión que es esencial. La gente a veces se pregunta, pero hombre, la fe, la esperanza, la caridad no es algo muy abstracto. Digo, no es muy esencial, es fundamental. Porque todas las demás cosas que hacemos los cristianos, la catequesis, la liturgia, el servicio a los pobres, cualquier cosa, si no se funda en la unión de cada bautizado con Cristo, es mera apariencia, una fachada que a la primera crisis se desmonta. La vida en Cristo son los cimientos, el ser amigos de Jesús, el vivir como Jesús y con Jesús. Y si uno vive a lo Jesús, con Él y en Él, entonces recibe en su corazón la esperanza de saber que la vida ha vencido la muerte y que lo mejor está por suceder, la fe, que es el encuentro con el resucitado y la profundización en su amistad, y la caridad, que es amarlo con todo el corazón, el alma y las fuerzas, ¿no? Por eso es tan importante ir a lo esencial, siempre lo básico.
Pues esa esencialidad es la que se nos propone para los próximos cursos, como digo, este año primero centrados en la esperanza, y de todo ello hablaremos mañana. Como insisto, es la celebración del envío a la misión de todos los agentes evangelizadores de la diócesis. Todos nos sentimos llamados a ello, así que yo hago extensiva la invitación a todas aquellas personas que nos escuchan, profesores de centros católicos, profesores de religión también de centros públicos, catequistas, miembros de cofradías, colaboradores de parroquias, visitadores de enfermos. Hay muchas personas que realizan labores que quizá ellos no sean del todo conscientes, y esta celebración de mañana nos va a ayudar a centrarnos en ello, que son enviados por el Señor a ese mandato evangélico de anunciar su palabra, anunciar su presencia en el mundo. Así que tenemos esa cita mañana, como digo, a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora. Jorge Zazo, nuestro vicario de pastoral, con quien hemos tenido el gusto de hablar hoy en El Espejo. Gracias, Jorge.
Gracias a todos. Nos vemos mañana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y 47 minutos, seguimos en directo desde los estudios de COPE Ávila en el paseo del 2 de mayo. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Osirrera, ¿qué tal?
Pues aquí deseosa de saber con qué nos vienes a sorprender en el día de hoy.
Bueno, pues hoy, más que con una expresión, hoy vengo a hablar de una letra.
Vale, ya sé por dónde vas. Fíjate que sin saberlo y sin ver el esquema, ya sé por dónde vas.
La iluminadora espiritual.
Efectivamente, Santo. Nunca mejor dicho.
Bueno, pues vamos a hablar de la letra Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, que se corresponde con un símbolo, con la grafía de la T. Y es que en el año 1215 el Papa Inocencio III convocó un concilio y en su discurso evocó al profeta Ezequiel y decía que el perdón de Dios estaba destinado a cuanto estuviese en el signo de la Tau. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Francisco de Asís estaba allí y al final eligió ese signo para lo cogió ese signo para en base a ese discurso del Papa Inocencio III. ¿Y por qué traemos la Tau y por qué hablamos de la Tau? Pues porque hablamos de Francisco de Asís en el día de hoy, porque hoy es el día en el que se celebra la memoria
de
San Francisco de Asís.
Uh-huh. Patrono de los animales, por otra parte también hay que decirlo.
Tiene muchos patronazgos este hombre.
Sí, es verdad, es un santo que aglutina muchas cosas buenas, sí.
Él, nació en Asís y es uno de los santos más célebres, fundador de la Orden de los Franciscanos. Luego también una de las grandes figuras de la espiritualidad de su época, y él era hijo de un rico comerciante y luego pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y recibió los estigmas y tuvo numerosas visiones y es, decíamos, de los patronos, pues es patrono de qué, pues de los veterinarios y de todos los profesionales relacionados con los bosques, ingenieros de montes, forestales, agentes y guardas forestales.
Los
y también,
de caminos no.
Los de caminos no, en esto no. Eso es otro santo. Y sobre todo también de los belenistas. No nos podemos olvidar que,
¿cierto?,
Francisco de Asís es el que introdujo
el Belén.
Uh-huh. El Belén y que, bueno, ahora es un símbolo imprescindible en las Navidades de cualquier hogar cristiano.
Y es por quien el actual Papa lleva su nombre de Papa.
También. Y el primero de todos en llevarlo. Y precisamente en relación con esa pobreza de San Francisco es por lo que él, en su discurso después de la elección, también hacía referencias a la iglesia pobre que él buscaba. Relacionado con San Francisco de Asís tenemos varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, es la cruz de San Damián, que es ese crucifijo que es una mezcla entre de estilo románico pero con influencia bizantina y que, bueno, pues hubo una en una ocasión que estaba San Francisco orando delante de ese crucifijo y recibió el mensaje de que tenía que reparar. El mensaje era: Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Y él lo que se pensó era que tenía que restaurar y rehabilitar una iglesia. Luego ya más tarde comprendió que la tarea que el Señor le pedía no era restaurar piedras, sino personas. Luego también relacionado con San Francisco, obviamente, tenemos el saludo de los franciscanos,
sí.
Paz y bien, que es un saludo en el cual se invita a abrir el corazón a la paz de par en par y que es la distinción en todos los mensajes y siempre que se acude a un entorno de los franciscanos donde se escucha siempre este mensaje. Y luego vamos a contar que además San Francisco tuvo un encuentro con otro de los grandes santos, uh-huh, que es Santo Domingo, y es que estaban... Es algo parecido a lo que escuchamos con la Virgen de la Merced. Tanto Inocencio III como Santo Domingo como San Francisco, estando en Roma, tuvieron una visión en la cual se empezaba a derrumbar la iglesia de la catedral, la Basílica de Letrán, y las únicas columnas que lo sostenían eran un par de frailes, uno vestido de marrón, otro vestido de blanco, y tanto San Francisco como Santo Domingo, cuando tuvieron esa visión, se identificaron con esos personajes que aparecían en esa visión. ¿Qué ocurrió? Pues que días más tarde se encontraron ambos dos cuando iba a Santo Domingo a pedir que el Papa le concediese la indulgencia para poder crear su orden, y desde entonces hubo ese encuentro, ese abrazo entre San Francisco y Santo Domingo, que está representado también iconográficamente en muchas iglesias.
En el monasterio de Santo Tomás aquí en Ávila tenemos uno de ellos que está siempre circulando por todas las ediciones de las Edades del Hombre.
Y es tan llamativo porque son esas dos órdenes que surgen en un mismo momento y que, bueno, pues tienen esa vinculación y que les ha unido ya a través del tiempo. Así que nada, desde aquí felicitar a todos los que llevan el nombre de Francisco de Asís. y a que disfruten de su día, y también, por supuesto, a los franciscanos que tenemos en esta ciudad, también ahí en la iglesia de San Antonio.
Pues a todos los franciscos, a todos los pacos y a todos los franciscanos, queridos oyentes de la parroquia de San Antonio, que sabemos que tenemos unos cuantos, muchísimas gracias a todos y felicidades. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Ausi.
Ahora nos vamos de peregrinación subiendo juntos hasta Sonsoles. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Llega octubre y con él una cita ineludible en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles. Varios domingos de este décimo mes del año se celebran allí unas citas muy especiales para los devotos de esta Virgen tan querida, no solo en Ávila Capital, sino también en el Valle Amblés, del cual es su patrona. Y es que las conocidas como las ofrendas son un lugar de encuentro de personas que quieren pues dar gracias por los favores de la Virgen, sobre todo tradicionalmente en el tema de las cosechas, pero no solo. Y es que la devoción de Sonsoles se extiende más allá de los límites de los recintos de este santuario tan visitado por abulenses y peregrinos. Con su rector hablamos hoy, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Padre Arturo, bienvenido.
Hola, muy buenos días, bien hallados somos, Ausi.
Qué bonitas son las costumbres cuando se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, como son estas ofrendas, ¿verdad?
Sin duda, porque hay una transmisión generacional, en este caso de fe y de devoción a la Virgen, de religiosidad, lo que supone de este mes de octubre, como bien ha mencionado, de agradecer tantos dones que el Señor nos ha concedido y que la Virgen ha sido portadora.
Yo decía hace unos segundos que esta costumbre nació del hecho de que se agradecía por las cosechas, ¿no? En su momento,
sí,
ahora va
sí,
mucho
sí,
más allá,
sí.
Claro.
Claro, sin duda alguna. Sociedades que cada vez son menos rurales, somos más urbanos, pues no cabe duda que el trasfondo continúa, ya no solamente en razón de cosechas de campo, uh-huh, sino también, pues, efectivamente, de cosechas de gracias que yo puedo percibir que Dios me ha concedido en otros ámbitos, incluso laborales, otros sectores de trabajo.
Bueno, cuéntenos, Padre Arturo, lo que vamos a vivir ahora estos tres domingos, el 6, el 13 y el 20 de octubre, con tres ofrendas diferentes, pero que tienen pues cosas comunes entre ellos. Digamos, está la ofrenda chica, la ofrenda grande y la ofrenda de la colilla, ¿no?
Sí, popularmente son conocidas como tal, corresponden a diferentes cofradías en torno al Santuario de Sonsoles, y la primera la de la Sarrecilla, la segunda el Valle Amblés, la tercera la Colilla, en cuanto, digamos así, lugares, municipios y que engloban varias cofradías. Y a lo largo de estos domingos, pues yo destacaría que es un doble encuentro. Por un lado, un encuentro con la Virgen de Nuestra Señora de Sonsoles en su santuario y lo que esto supone, y por otro también un encuentro de peregrinos. Uno percibe cómo, pues, hay gente que se ve casi de año en año en estas fechas y que le da mucho gusto, sea en el origen de los pueblos, donde a lo mejor viene en Madrid, pero viene en esta época al pueblo, uh-huh, o sea también entre por los vecinos, donde ahí se dan cita y se juntan y uno ve fácilmente este doble encuentro con la Virgen y con los peregrinos, con los hermanos.
Uh-huh. Entrando un poco en materia, la que se celebra este domingo es la ofrenda de la Sarrecilla. Todas las todas las ofrendas tienen en común que hay, está la misa del peregrino y luego después la misa solemne con la procesión, subasta, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Pero luego yo me quiero detener en la del día 13, en la de la semana que viene, que es la ofrenda grande, que así se llama, del Valle Amblés, que además va a presidir este año el cardenal Rouco Varela, si no me equivoco, y que tiene, bueno, pues la imagen más, digamos, icónica de estos días, que es ese juego de la bandera tan vistoso.
Sí, 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 sí. Pues tengo que decir que el cardenal Rouco es un gran devoto de Sonsoles.
Sí, me consta.
Ha sido muy puesto en los medios porque fue a... a Medjugorje.
Sí, es cierto.
Pero este domingo viene aquí a Sonsoles.
Uh-huh. Bueno, pues cada uno, como dicen los jóvenes, importancia a lo importante. Claro que sí, ahora viene aquí a Sonsoles y a celebrar pues a una virgen de la cual es muy devoto, efectivamente, el cardenal Rocco.
Sí, sí, sí. Y luego, efectivamente, hay aspectos que también son una tradición y que están muy enraizados, como es el juego de la bandera, como también sucede que se ha recuperado el año pasado, Auxi, uh-huh. el tema de la ofrenda floral por parte de...
¿Cierto?
De la sociedad.
Y a esta hora de la tarde me gustaría hablarte de un voluntariado muy especial. Tras ejercer durante 40 años la medicina en la provincia de Palencia, Elena Díez ha colgado su bata de doctora, pero solamente en el hospital. Acaba de comenzar su jubilación, pero esto no significa...
colorido y ese folclore de los caballos y también la devoción de los caballistas. Uh-huh. ¿Sí? Porque bueno, no hay que olvidar que el Santuario de Sonsoles está... en un lugar pues de campo y que siempre ha tenido todo este sabor de campo en todo este sentido. Sí. Uh-huh. Algunos recordarán incluso cuando había capeas o corridas.
De hecho sí. Queda todavía en el santuario la primitiva plaza de toros, sí, con sus burladeros y todo.
Sí. Una de estudio uh-huh. de tauromaquia. Sí,
sí. Yo lo recuerdo, ya los que vamos cumpliendo unos añitos recordamos aquellas capeas y bueno, pero con vaquillas, tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza, que tampoco eran reses de toros de lidia, uh-huh. pero bueno, que bueno, pues eran costumbres, ¿no? Que han ido perviviendo a lo largo del tiempo.
Sí, porque hay que decir que las ofrendas comporta prácticamente todo el día. O sea, uh-huh. uno puede llegar ahí a primera de la mañana cuando sale el santo a las 8 y se puede ir a las 9 de la noche. Uh-huh. Y siempre hay gente y hay algo y vamos, todo este colorido y todo este fervor. Uh-huh.
Bueno, pues un fervor y un colorido desde luego que vamos a vivir desde este próximo domingo con esas ofrendas, empezando por esa ofrenda chica de la Serrecilla y terminando por la ofrenda de la Corilla el próximo 20 de octubre. Padre Arturo es el rector del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles, con quien hemos tenido el gusto de hablar este viernes. Gracias.